Continuamos con nuestra serie Jesús ama la gente. Y el estudio de hoy es titulado Jesús ama a los criminales. Y lo vamos a tomar del Evangelio según Lucas capítulo 23, versos 33 a 45, entre otras escrituras. Un legendario estudio de 17 años en Washington, D.C., que es Distrito de Columbia, por un psiquiatra de nombre Samuel Jochelson, muestra que el crimen no es el resultado del ambiente, la pobreza o la opresión, sino que la gente hace moralmente malas decisiones. Y con esto corresponden otros reportes que muestran la falta de entrenamiento moralmente adecuado por los padres de familia, que tienen una correlación directa con el crimen, especialmente a los niños en sus años de formación. Pero cuando esos padres de familia fallan con su descendencia, entonces Jesús puede venir a su rescate. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario diciendo: quiero explicarles al principiar este estudio que la gente muere diferente. Sí, todos moremos en forma diferente. ¿Por qué? Lo que quiero decir con esto es que algunas gentes mueren pacíficamente, otras gentes mueren desesperados. Algunos parece que tienen mucha confianza, otros parece que tienen mucho temor. Algunos mueren gozosos, otros mueren enojados. La gente muere diferente porque, en parte, la gente vive diferente. ¿Cómo es que vivemos? Va a determinar cómo vamos a morir. Por los años 1700, un criticón muy reconocido contra los cristianos que se llamó Voltaire. Este individuo siempre criticó a los cristianos, a la iglesia. Era persuasivo, arrogante en sus formas de expresarse contra los cristianos. Pero el día que murió, sus últimas palabras fueron algo así como: estoy abandonado por Dios y abandonado por los hombres, así que debo de ir al infierno. ¡Oh, Cristo! ¡Oh, Jesús! ¡Jesucristo! Y continuó quejándose por largas horas durante la noche. La enfermera que estaba atendiéndolo expresó después: nunca más en el futuro atenderé a sus últimas horas a un incrédulo que está muriendo por todo el dinero que me paguen. También Mahatma Gandhi, este individuo que luchó por la independencia de India, también fue muy vocero. Y él expresó cuando murió un retrato diferente. Las últimas palabras de Mahatma Gandhi fueron estas: mis días son contados. Por primera vez en 50 años me encuentro a la orilla de la muerte. Oh, hay una oscuridad por la cual yo le pido a Dios que me traiga luz. Una forma muy diferente de el hombre como Martín Lutero, que cuando él murió, él expresó y dijo: Dios es el Dios de donde viene la salvación. Dios es el Señor por el cual escaparemos menos de la muerte. Pero también Jan Knox, aquel predicador escocés y reformador, sus últimas palabras cuando murió: vivimos en Cristo y moremos en Cristo. Y no necesitamos temer a lo que viene después de esta carne. después que esta carne ha muerto, lo que nos viene enseguida es gozo. En la historia de hoy, en Lucas capítulo 23, vamos a descubrir a la muerte y la conversación de los que están para morir. En este caso, dos malhechores, los dos habían sido ladrones, los dos estuvieron cerca de Cristo, los dos pudieron hablar con Jesús, pero de estos dos criminales, los cuales estaban crucificados con Jesús, Jesús a uno de ellos les prometió el cielo. Entonces, Max Lucado, que es un pastor y un autor muy prominente, él ha expresado que él lucha, y dice, una de las luchas más difíciles que tengo, una de las verdades más típicas que él tiene que aceptar, de que la grandeza de la gracia de Dios para alcanzar a alguien como Jeffrey Dahmer. Ustedes oyeron el nombre de Jeffrey Dahmer. Si tú recuerdas, vas a sentir temblores. Se te va a enchinar tu cuerpo. Este asesino en Milwaukee, Wisconsin, no solamente asesinaba a las personas, sino que después que los violaba, los abusaba, los hacía carne y se los comía. Es posible que hayas oído de este asesino, pero yo les quiero decir que este Jeffrey Dahmer hizo una profesión de fe, aceptó al Señor Jesucristo. Tú que me estás escuchando dirás como yo también pensé. ¡Qué conveniencia! Pero este pastor llamado Roy Wycliffe, se le pidió que viniera a la prisión porque había un prisionero que deseaba bautizarse, pero este pastor no tenía ni la menor idea que era Jeffrey Dahmer. Así que lo bautizó en la cárcel. Pero en las semanas que siguieron, este pastor continuó visitando a Jeffrey Dahmer por lo menos una hora por semana para hablar con él, platicar con él y continuar discipulándolo acerca de la vida cristiana. Pastor Roy Wycliffe dijo, yo creo que este Jeffrey Dahmer está convertido y su conversión es auténtica y real. Este escritor llamado Max Lucado dice que tiene problema con esto. Principalmente cuando Dios salva a alguien tan maligno como este asesino, este criminal llamado Jeffrey Dahmer. Finalmente, Max Lucado dice, tengo que reconocer la verdad de que el perdón para los criminales, así como este Jeffrey Dahmer, es el corazón de nuestro evangelio. Jesús ama a los criminales. Yo les quiero explicar por qué debemos de poner atención por la situación tan delicada de que Dios ama a los criminales. Ahora, ustedes podrán ver, en los Estados Unidos de Norteamérica, es el nivel de prisiones en los Estados Unidos ocupa el segundo lugar después de la Rusia. Los prisioneros en los Estados Unidos de Norteamérica son como 2.5 millones. Pero ustedes podrán imaginarse cuántos americanos tienen un récord criminal. ¿Pueden ustedes imaginarse? Bueno, como de 20-25% de los ciudadanos estadounidenses tenemos un récord criminal. Esto quiere decir que uno de cada 5 personas con las que te encuentras en tu diario vivir puede tener un pasado criminal. Eso es nomás los criminales que han sido atrapados. El resto de nosotros no hemos sido descubiertos. Por eso es que uno de cada 4 personas, esto nos lleva a entender que es una situación muy crítica en los Estados Unidos. Yo les hablo no como que me he escapado, sino como uno que experimenté, que en una ocasión vinieron a mi casa los policías, tocaron la puerta, mi mamá abrió la puerta, me trajo mi madre a la puerta y los policías me pusieron las esposas y me conducieron a la cárcel. De esto hace ya muchos años. Claro, yo era un joven. Por eso es que yo les explico mi propia experiencia. También cuando yo apliqué o hice la aplicación para pertenecer al grupo de capellanes para el FBI, me explicaron, escribe en ese papel todo lo que has hecho en tu vida. Y dije, ¿cómo que todo? Dijeron, Skip, tú vas a escribir ahí y de ahí vamos a entender aún qué color eran los zapatos cuando estabas en el grado cuarto de la escuela. Aquí en el capítulo 23 del Evangelio de Lucas, encontramos una conversión de evaluarte. Este criminal se convirtió en la misma cruz, en la presencia del Señor Jesucristo. En esta crucifixión cae en dos secciones. Jesús y la compañía de criminales es en plural. Y luego, el punto número dos, Jesús en su relación con un criminal, o sea, singular. Jesús en la compañía de criminales y Jesús con el criminal convertido. Esos dos puntos. En primer lugar, vamos a leer Lucas 23, comenzando con el verso 32, que dice, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Es el verso 32. Verso 33. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. 34. Y Jesús decía, padres, perdónalos porque no saben lo que hace. Criminales, en el idioma original era cacurgos, hombres malignos. Hombres malignos, hombres hacedores de maldad, curcurgas en el idioma original. No se nos dice qué hicieron estos malhechores, ni sus nombres, simplemente nos están diciendo que eran malhechores, que habían vivido una vida criminal. Los otros dos evangelios sinópticos de Mateo y Marcos, nos dicen ¿qué era el crimen de estos dos malhechores específicamente? Esos dos evangelios dicen que había dos ladrones que fueron crucificados con Jesús. Bueno, la palabra quiere decir bandidos, ladrones, malhechores, robaban. No solamente robaban como cualquier, sino que eran criminales de primera línea. Robaban y hasta disfrutaban el martirizar a sus víctimas, abusar a sus víctimas. Y hay posibilidad de que los dos malhechores que estaban en la cruz con Jesús estaban asociados con Barrabás, el criminal que debía de haber ocupado aquella cruz al lado de Jesús, pero fue puesto en libertad y Jesús murió en su lugar. Algo más. Estos dos criminales creemos que eran ciudadanos judíos. No se nos dice, pero podemos pensar que era una nación judía, una ciudad judía. La mayoría de las gentes que aquellos tiempos también, en la conversación de que tenían acerca de Jesús, se puede ver el idioma que utilizaban y para que nosotros podamos creer que este era hombre judío o que por lo menos practicaban las costumbres judías. Vemos el retrato. Jesús está muriendo en medio de dos criminales. El simple hecho de que Jesús está muriendo con los criminales nos dice que no es ningún accidente. Esto era planeado porque 700 años antes de la crucifixión, el profeta Isaías dijo en Isaías 53:12 que sería contado con los transgresores. Así que en el plan de Dios siempre tenía que cuando Jesús muriera, iba a morir entre o con criminales. ¿Por qué? Porque estaba en el plan de Dios. Simplemente porque Jesús era amigo de pecadores. En la Biblia se le llama amigo de pecadores. Qué bueno fuera que muchos de nosotros tuviéramos este reconocimiento de que somos amigos de pecadores como Jesús. Entonces, este ha sido el estilo de Jesús desde que existió en la tierra. Jesús nació entre animales. Jesús nació en un pesebre. Cuando Jesús murió entre criminales. Esta fue una humildad divina. Nacer entre animales y morir entre criminales. Nació en una cueva, murió en una cruz. Este es el amigo de pecadores, se llamó Jesús, que murió entre pecadores. Leí esta semana un artículo de un pastor en sur de Carolina llamado Terry Noble. Este Terry Noble escribió acerca de su iglesia, lo que él habló a su iglesia y dijo, dice, yo me detuve para poder entender lo que Terry Noble escribió. Jesús nunca, su intención de Jesús nunca pensó que la iglesia fuera aislada, ni que fuéramos gente criticona, corajuda, que vemos en las iglesias. En el pasado, las iglesias se han empleado debatiendo entre situaciones sociales, en lugar de hacer lo que Jesús nos manda hacer, ser amigo de los pecadores. Tenemos que recordar de que nosotros atraeríamos más gente a Cristo con nuestra conversación que con la condenación o condenándolos. Por eso es que Jesús murió entre criminales. Esto nos muestra la humildad divina de Jesús. Entonces, esto nos muestra también algo más a nosotros, de que nos muestra las oportunidades como humanos. Estos dos hombres que estaban para morir, los dos tuvieron la misma oportunidad de que Jesús les dio la oportunidad igual para que pudiesen ser salvos. Dos personas bien cerca de Jesús, a punto que podían hablar, oír sus voces. Los dos fueron criminales. Los dos estaban muriendo de la misma forma. Los dos estaban injuriaban, reprendían y se burlaban del Señor. Uno murió salvo y el otro murió perdido para el infierno. Estos dos tuvieron la oportunidad de su vida futura, de su vida eterna. ¿Por qué? Porque el estar cerca de Jesús y la oportunidad no nos garantiza el destino eterno. Ya, porque tú estás cerca de Jesús, porque tú observas, porque tú estás expuesto a Dios, esto no quiere decir que serás o que eres salvo. Entonces Jesús, en medio de criminales, una humildad divina y una oportunidad humana. Veamos a Lucas 22:32, que nos habla de dos malhechores. La palabra malhechores sobresale. Veamos luego el verso 39 de Lucas 23. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Fíjate, uno de ellos reprendía al Señor. Verso 40. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este hombre ningún mal hizo. Verso 42. Luego se dirigió a Jesús y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, Lucas nos está diciendo acerca de que uno de los criminales insultaba a Jesús, blasfemaba frente a Jesús, pero Lucas nos dice que el otro reprendió a su compañero malhechor. Los otros evangelios nos van a ayudar para entender qué fue lo que dijeron, porque al principio de la crucifixión y continuó, todos y cada uno insultaron a Jesús. Los ancianos, los gobernantes, los soldados, la gente que estaba en la multitud y aún también, no unos y estos dos criminales, todos insultaron a Jesús. Mateo y Marcos nos explican y nos llama la atención el hecho de que las voces de todos estaban insultando a Jesús. Vamos a leer uno de los textos. Mateo 27, verso 44 dice, lo mismo lo injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Aún los malhechores, plural, nos está diciendo en plural, los malhechores que fueron crucificados con Jesús le injuriaban igual que la multitud. Vamos a ver el retrato que quiero que entiendan. Todos y cada uno de los que estaban presentes estaban insultando y burlándose de Cristo. Aún dos criminales que estaban muriendo con Jesús. Tienes que ser una persona muy maligno de que estás al punto de morir adolorido y tener suficiente energía para burlarte de alguien que está muriendo igual que tú. Esto nos muestra el poder que hace el momento de la multitud, cuando la gente toda se une a contra de Cristo, así que todos estuvieron de acuerdo. Esto, luego algo sucedió. Lucas no lo dice lo que sucedió. De repente, uno de estos dos criminales se quedó silencio en sus insultos, en sus injurias. De repente, se da cuenta lo que está sucediendo con él y con aquel hombre y también con Jesús, que estaban muriendo los tres. Repentinamente, en su mente se aclara, se ilumina de algo que él nunca había experimentado. Él siente un cambio de corazón, porque vemos una transformación masiva, una vuelta de 185 grados completamente. Después de que se estaba burlando, se detuvo y reprendió al otro malhechor de que se estaba burlando y inmediatamente se dirigió a Jesús. Veamos el verso 39 que dice, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos los que merecieron nuestros hechos, mas este hombre ningún mal ha hecho. Dijo Jesús, acuérdate de mí. Dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué tomó lugar aquí? ¿Qué sucedió? ¿Qué le sucedió a este hombre? ¿Acaso oyó que Jesús dijo ampliamente, Padre, perdónalos? Este hombre que estaba muriendo, reconoció. Dice, este hombre está pidiendo que nos perdonen a mí. ¿Es posible que yo pueda ser perdonado de toda mi vida pecaminosa? Quizás leyó el rótulo que pusieron sobre la cabeza de Jesús que decía que era rey de los judíos. Entonces este hombre pudo pensar, ¿rey? ¿Este hombre es rey? ¿Y está pidiendo perdón por los que le están causando dolores? A lo mejor este hombre puede reinar sobre mi vida comenzando de este momento. Quizás este ladrón oyó lo que la multitud clamaba diciendo cuando decían, ¿a otros ha salvado? ¡Oh! ¿A otros ha salvado? ¿Por qué no me puede también salvar a mí a este mismo momento? Así que por eso es que él, su corazón entenebrecido se quebrantó. Este buen ladrón llegó a conocer, tuvo una epifanía que pensó en detener lo que estaba haciendo, reprendió a su compañero, al malhechor, y se entregó a Cristo. Antes que continúen pensando algo sospechoso, les quiero mostrar otras personas que, así como este ladrón, Pablo de Tarso, Saulo de Tarso, tuve también mi experiencia. Salió de Jerusalén con documentos en mano para buscar creyentes y llevarlos amarrados, presos a Jerusalén, desde Damasco a Jerusalén. Cuando iba por el camino en el Hecho capítulo 9, nos dice que cayó del caballo, quedó ciego y una conversión, una transformación instantánea, una transformación milagrosa tomó lugar en Saulo de Tarso, así como en este malhechor. Por eso es que Jesús es amigo de los ladrones. Vamos a ver en esta conversación de Jesús entre Jesús y este criminal convertido. Veamos la promesa que Jesús les hace a este arrepentido. Jesús le dijo en verso 43, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto nos lleva a una pregunta, ¿por qué le dijo de cierto o en verdad te digo? ¿Por qué es que simplemente no le dijo nomás, oye, irás conmigo al paraíso, sino que le dice, de cierto te digo? ¿Por qué le dijo que de cierto? Porque para ese criminal y para nosotros es algo difícil de creer. Esto es algo inimaginable. Nadie en las Escrituras se le ha dado una oportunidad tan segura de ir al cielo como Jesucristo se la está dando a este malhechor. Y sabemos que hay muchísima gente que Dios perdona, que no lo merece, como este criminal. ¿Por qué es que Jesús le promete a este criminal algo, el cielo instantáneamente? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que le puede decir, hoy estarás conmigo en el paraíso? Jesús le podía haber dicho, si puedes descender de la cruz por alguna razón, te dan la oportunidad y te puedes bautizar, a lo mejor te llevo al cielo. Este malhechor a lo mejor nunca atendió iglesia, nunca hizo obras, nunca experimentó sacramentos, no. Simplemente Jesús lo rescató. Este hombre se concentró en sí mismo cuando dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre reconoció de que lo que Jesús dijera o dijera era verdad. Esta es una de las enormes demostraciones de la salvación por gracia, por fe y no por obras. Es una de las demostraciones más grandes, como dice Pablo en Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Hace algunos años que una madre de familia me llamó, porque esta mujer y yo éramos conocidos, entonces ella me llamó para decirme que su hijo vivía en los Estados Unidos, pero ellos habían vivido en Cuba porque su esposo había sido miembro del personal administrativo de Fidel Castro. Entonces, ella me llama para decirme que su hijo estaba hospitalizado porque le habían descubierto cáncer. Apenas le habían descubierto esta enfermedad y lo estaban tratando en el hospital. So, ella me pedía que visitara con su hijo en el hospital. Entonces, yo me di cuenta, porque ella me dijo, y otros que en el pasado lo habían tratado, de que este hombre que estaba en el hospital había sido un asesino. Había hecho juramento de que un día asesinaría a Fidel Castro. Ese era su sueño, el sueño de su vida. Este hombre no aceptaba el evangelio, no aceptaba a los cristianos. Cuando su hija me llamó, me dijo, cuando su mamá me llamó, me dijo, te advierto que no te va a querer a oír. No te va a oír. Yo le dije, yo estoy acostumbrado a ese tipo de reacciones. Así que después que lo visité varias veces, la última vez que lo visité y hablé con él en esta tierra, como 2 días antes del día en que murió, porque él sabía y yo sabía que los tratamientos no le estaban haciendo bien, volteó este hombre y me dijo, mire, señor Skip, usted no me conoce. Usted no sabe las maldades que he causado. Usted no sabe los crímenes que he cometido. Yo tenía una idea porque sus amigos ya me lo habían platicado, aunque a él no le quise decir en ese momento. Le dije, mire, joven, déjeme decirle esta historia de este hombre que murió, un criminal que murió a un lado de Jesús. Este criminal tuvo la oportunidad. Era reconocido que había sido criminal, pero en las últimas palabras que tenía en su vida, le dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le prometió instantáneamente. Le platiqué esta historia que estamos leyendo. Noté que aquel hombre suspiraba profundamente y noté que le salieron lágrimas de sus ojos y se limpió los cachetes y clamó diciendo, oh, ese es amor verdadero, amor de Dios. Yo le dije, ese amor te puede alcanzar a ti. Puede ser tuyo si tú lo aceptas. Y le expliqué cómo, qué es lo que debía de hacer para que ese amor de Jesús lo alcanzara. Estando yo platicando, se quedó dormido, me salí. Después de unos cuantos días, su madre me volvió a llamar y me dijo que el hijo había muerto, pero antes de morir, él había hecho profesión de fe y le pidió a Jesús que fuera misericordioso con él. Entonces yo me acordé de las palabras que él me dijo y ella me dijo que hicieron la oración de fe, la oración del pecador. Eso me ha traído a mí el ánimo para continuar hablando de esta hermosa historia, porque esa historia se repite una y otra vez. Jesús le dijo a este criminal, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es un término muy interesante. Paraíso es sinónimo del cielo. Pablo dice en Hechos 2 Corintios 12, de que fue arrebatado hasta el tercer cielo y experimentó el paraíso. 2 Corintios 12. Los reyes de Persia tenían jardines especiales, jardines amurallados. Cuando este rey quería hacer sentir bien a un invitado, lo paseaba por su jardín, presumía su jardín. En otras palabras, este rey estaba dando a entender a esta persona, yo te invito a mis lugares privados, a mi jardín, el lugar más hermoso para compartir contigo lo que no comparto con todos. Así que tú serás mi compañero del jardín, del paraíso. Es lo que yo quiero que piensen acerca del cielo. El cielo no simplemente es un lugar donde vas a estar aburrido, aunque tengas una mansión de oro y calles de oro. El cielo es mucho más que esto. El cielo es una compañía ininterrumpida con Cristo. Imagínate, Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Se dan cuenta lo que sucedió? Este criminal simplemente le pide que lo recuerde. Jesús le asegura, vas a caminar conmigo, vas a estar en mi reino. Caminaremos juntos en compañerismo. Notemos la palabra que Jesús dijo hoy en el paraíso. Cuando yo leí esto de que hoy estarás conmigo en el paraíso, esto a mí me ayudó. Suspiré muy profundamente porque Jesús nos dijo, vamos a llegar allá un día, vas a estar un tiempo fuera del cielo, en un lugar donde vas a pasarte unos miles de años quemando por tus pecados, ardiendo. No, Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Este criminal, que él sabe que va a morir, que se opuso a las autoridades terrenales y a las autoridades de Dios. Ahora, los religiosos que se pasan su vida haciendo obras para agradar a Dios, se incomodan con este pasaje porque dicen, ¿cómo es posible? La encuesta llamada de Barna, la compañía de encuestas, documentaron el resultado de la opinión. Dice que el 10% de los americanos dicen que para poder ir al cielo deben de ser buenas personas. Un 11% quiere decir que para poder ir al cielo tienes que ser religioso y atender iglesia. Un 14% dicen que debes de amar y ayudar a otros. Yo les puedo asegurar que este malhechor en la cruz no hizo ninguno de estas personas. Y con todo eso Jesús le prometió, te veré hoy mismo en el paraíso estarás conmigo. ¿Por qué? Este criminal recibió un hermoso regalo. Antes de concluir, quiero explicar un punto más. La jornada, el pasado, el proceso que por lo que pasó este criminal. En verdad, este hacedor de maldad que se pasó su vida haciendo el mal, pero el último, este malhechor confesó su culpa. Veamos el verso 40. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios. Esto debe de haber sorprendido al otro malhechor, porque los dos eran malhechores, eran compañeros de crimen, y lo reprende porque estaban haciendo lo que hicieron. Entonces tú pensarás, el otro le pudo haber dicho, ¿qué te está pasando? Fue reprendido por su propio compañero de crimen. Le dice, ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? 41 dice, nosotros, diciendo tú y yo, a la verdad, justamente padecemos por lo que hicimos. lo que merecieron nuestros hechos, mas este hombre ningún hecho. Este compañero reprende al otro que está blasfemando y el otro le dice, tú y yo somos culpables, debes de temer a Dios a tal punto de que no temes a Dios por lo que nos está sucediendo a este momento. En otras palabras, tú y yo estamos colgados de la cruz, lo merecemos. Si este castigo se le aplica al que viola la ley terrenal, imagínate lo que va a suceder a los que quiebren la ley de Dios. De veras, este no está preocupado por el dolor que está experimentando, pero él se preocupa por lo que le vendrá después que esté en la presencia de Dios. El temor de Jehová siempre es el primer paso para una conversión auténtica. Una persona tiene que tener un temor de Dios para poder ser convertido. Cuando tú compartes el Evangelio con alguien, debes de incluir esto. Jesús te ama. Sí, Jesús ama a la gente. Sí, Jesús ama. Pero si no te arrepientes de tu pecado, perecerás igual que los demás. Recordamos lo que Jesús dijo. Esto es en letras rojas para algunos de ustedes, esto es importante. Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, y verso 28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Eso es lo que este criminal está experimentando. El temor de Dios. Reconoce que si no es perdonado, va a ir a la presencia de un Dios que tiene el poder. Veamos las palabras que usó este criminal. Señor, recuérdame cuando vengas en tu reino. Aquí hay mucho. En primer lugar, este hombre reconoce que Jesús tiene poderío, señorío. No le dijo, hey, tú, que estás ahí diciendo que eres compañero. No, sino que se refiere a él como señor. También este hombre reconoce que Jesús es rey. Los reyes tienen reinados. Recuérdame cuando vengas en tu reino. También este hombre reconoce de que con todo que este su compañero y Jesús van a morir porque él sabe que los que están criminal están crucificados mueren. Después de esto, ¿qué va a suceder? Este, si es rey, vivirá para siempre. Así que este ladrón creía en la resurrección. Este hombre cree que Jesús es Señor y Rey, que va a vivir después de esto en un reino. También este hombre reconoce de que Jesús es un hombre sin pecado. Pero este ladrón reconoce que él sí tiene pecado y necesita perdón. Este criminal instantáneamente, todo se cristalizó instantáneamente, su mente se aclaró, su corazón, su mente quedaron limpios de toda culpabilidad. Tenemos que ver que este hombre también hizo esa confesión personal cuando le dijo al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tienes que hacer una expresión personal. No pienses que la salvación es para un grupo de personas que otros pueden aceptar por ti, o un especial de dos por uno. No, la salvación es individual. Vas a pensar, mis padres fueron muy buenos cristianos, mis abuelos fueron cristianos, y yo tengo la salvación asegurada. La Biblia dice, a todos los que lo recibieron les dio el poder de ser hijos de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12. Así que este hombre confesó, aceptó, creyó. También este hombre hizo una confesión pública. Este hombre lo tuvo que haber dicho suficiente audible para que Jesús oyera. Entendemos que Jesús también estaba colgado de la cruz y el otro que estaba al otro lado de Jesús también oyó. Cuando este hombre dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esto es bien significante porque con todo que la multitud se estaban burlando, injuriando, blasfemando, así como él era con parte de ellos, pero este hombre tuvo suficiente valor para decir algo públicamente a contra de toda la multitud que estaban insultando al Señor. Cuando dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús se olvidó de los insultos de la multitud y le contestó a este hombre públicamente: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así pues, a veces que algunas gentes dicen: yo ya entregué mi vida a Cristo, pero no me siento bien porque mis amigos me van a criticar, se van a reír de mí, se burlarán. Ahora yo te digo, si de veras son tus amigos, deben estar contentos de que ya no irás al infierno, sino que irás a la presencia de Dios. Y si no piensan así de ti, no son tus amigos. Necesitas amigos nuevos, porque un amigo no permite que un amigo suyo se pierda o se vaya al infierno. Así que este ladrón hizo su confesión pública. Entonces, hace algunos años que se imprimió y todavía se cree que la mayoría de la gente, como respuesta al crimen, es la educación. En parte es cierto de que la educación ayuda. En parte esto ayuda mucho. La educación ayuda a detener el crimen, pero muchos creían que si la gente se educaba no habría guerras ni habría crimen. Honestamente, cuando vemos a las universidades, vemos que mucha gente sale de ahí y no salen con ninguna virtud. Ese reporte que yo leí dice que muchos crímenes los cometen por gente que están altamente educados. Entonces esto dice que son inteligentes, educados, pero la respuesta al crimen no es la educación únicamente. La respuesta al crimen es la transformación. Cristo es la respuesta al crimen y las guerras. Jesús nos ama. Lo que aquel día sucedió en la cruz sucede todos los días, todos los días. La gente se confronta con hacer sus decisiones, por Cristo o contra de Cristo. Todos tenemos la misma oportunidad, todos estamos cerca de Jesús, pero unos personas mueren para salvación y otros mueren para perdición. Así que es una oportunidad que siempre hacemos disponible cada vez que nos reunimos, de que la gente haga profesión de fe para que nadie se pierda. Ahora vamos a la presencia de Dios diciéndolo: Padre Santo, al concluir este servicio, cerramos nuestra Biblia y esperamos que tu palabra abra nuestros corazones a un punto que reconozcamos que necesitamos transformación. Más que la educación, la transformación, necesitamos transformación con tu Espíritu Santo. Oh, Padre Santo, tú nos vas a restaurar, no porque leamos muchos libros educativos, ni porque tengamos amistad con una u otra persona. Esas cosas nos ayudan. Todo eso es requerido, pero en su mayoría, la verdad real es que tu Espíritu Santo nos transforme, y tú ofreces esa transformación continuamente a todas las personas que te quieran aceptar. Tú ofreces que nuestro corazón puede cambiar, nuestra mente puede cambiar como cambió aquel criminal colgado de la cruz. Este hombre logró esa hermosa oportunidad. Así también nosotros, tú nos das la oportunidad de que cambiemos de actitud, que cambiemos nuestro corazón. Sí, Padre Santo, por ese acto de fe quedamos perdonados y tú nos ofreces el compañerismo, porque esa es una oportunidad que tú siempre nos das, Padre Santo, a cada uno de nosotros. Sí, si nosotros todos te aceptamos, si todos te lo pedimos, con una fe sincera, con un corazón quebrantado, reconociendo que tenemos culpa y que necesitamos ayuda, y ponemos toda nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, y que esa confianza sea personificada. Señor, yo te pido a este mismo momento que mucho más personas tengan esta hermosa oportunidad. Todos estos que nos están escuchando, a través del sistema de comunicación de la radio, la internet y la televisión. Sí, Padre Santo. Aquí, nosotros en esta capilla Calvario de Albuquerque y en la capilla de Nob Hill, en el centro de la ciudad de Albuquerque, y en la iglesia hermana que tenemos en Santa Fe, Nuevo México. Hay mucha gente que nos está escuchando, Padre Santo. Pon el medio, da la oportunidad de que ellos sientan ese deseo de arrepentirse, de confiar y continuar caminando con Jesús. Así nuestro destino será a tu presencia. Padre Santo, venimos a tu presencia reconociendo todas esas promesas que tú nos has garantizado. Sí, Padre Santo. Antes de salir de este auditorio aquí en la Capilla Calvario, todos aquí en la Capilla Calvario estamos con nuestro rostro inclinado, ojos cerrados, esperando recibir de ti, Padre Santo. Sí, Padre Santo, ahora me dirijo a ti, que me estás escuchando. A este punto tú reconoces que has pecado. A este punto tú reconoces que en Cristo hay salvación. Y tú reconoces que Jesús fue sacrificado por ti y por mí. Y tú reconoces que Jesús es Señor, Rey, y que reinará en tu vida si tú sé, lo permites. Y si tú estás dispuesto a separarte de tu vida pecaminosa, aceptas al Señor Jesucristo en este momento. Si estás dispuesto, o si ya habías aceptado al Señor Jesucristo y has reincidido, te has descarriado, ahora te invitamos que regreses a Jesús para que Jesús te reciba una vez más. Así que nosotros estamos aquí con los ojos cerrados. Yo quiero que levantes tu mano como señal de que tú deseas que yo ore por ti. Señal de que tú aceptas al Señor Jesucristo. Tú que me estás escuchando en derredor del mundo en este sistema de comunicación, si no estás manejando un automóvil por la carretera o una máquina electrónica, te pido que también levantes tu mano como señal de humildad, como señal de que tú aceptas, de que reconoces que necesitas ayuda de Dios y que necesitas a Cristo. Levanta tu mano, no te avergüences. Si alguien te está observando, esto te servirá de testimonio en el futuro. ¿Alguien más? Padre Santo, gracias por este reconocimiento de las personas que te han aceptado. Estas personas que han elevado su mano como señal de que reconocen que han pecado y necesitan perdón y salvación. Sí, Padre Santo. Para cada una de estas personas que han reconocido su necesidad, Padre, reforzalos, reforza, dale fuerza a su ser, lo más profundo de su ser, para que esta decisión que hoy han hecho continúen en su vida, en ese compañerismo, con esa esperanza, a un nivel de paz que viene de tu presencia, de que de este día en adelante ya no se sientan culpables, que sientan que el Evangelio es la noticia más hermosa que han oído en su vida. Padre Santo, todo esto te lo decimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, los hermanos que participan de la alabanza y adoración van a continuar alabando a Dios, cantando para alabar a nuestro Dios. Ahora, ustedes que estén aquí en la capilla, les voy a pedir que den un paso de fe hacia el altar para hacer una oración de fe, y en esta oración de fe, un pacto con Dios. En este pacto con Dios nos comprometemos a continuar viviendo en la presencia de Dios. Nos comprometemos a continuar en alabanza a Dios. Y si continuamos en alabanza a Dios, el Espíritu Santo continúa con nosotros desde hoy hasta la eternidad. Sí, hermanos, los hermanos del grupo de alabanza y adoración continúan cantando, alabando a Dios en fe, y nosotros sentimos la presencia del Espíritu Santo por el canto, por la alabanza. Nuestro Dios recibe esta alabanza como un olor fragante de cada uno de nosotros a este momento. Sí, hermanos, no se preocupen por los que nos los que te estén viendo y tú pienses que te van a criticar. No pienses así. Dios te llama, Dios te pide que des un paso de fe hacia el altar para poder alabarle, para que tu boca confiese directamente. El hipnólogo está diciendo, ven a Jesús, ven a Jesús. Así como eres, así como estás, ven a Jesús y Él te limpiará. Ven al Señor y Él te limpiará, porque esa es la promesa de Jesús, de que todo el que a Él venga, no lo desechará, no lo despreciará. Nuestro pastor Skip se dirige a la congregación. Tú estás aquí, en esta posición, esta hermosa oportunidad, y si tú crees que creciste como religioso, solamente tú, en tu corazón, tú sabes si reconoces quién es el Señor. Solamente tú sabes si tu corazón ha sido transformado o no. Solamente tú conoces tu corazón, y algunos que te han visto en tu vida podrán dar testimonio de ti. Esta es la pregunta que te debes de hacer. ¿Estoy en comunión con Cristo? El día que yo esté en la presencia de Dios ya tuve la experiencia de ser una creación nueva. Si no es esa tu situación, te voy a pedir que esta es una hermosa oportunidad para que vengas a Cristo, para que tú estés aquí al frente. Nos vamos a esperar unos cuantos momentos en oración para continuar en la presencia del Señor. Sí, vamos a esperar unos cuantos momentos para que más de ustedes pasen al frente. Sí, el hipnólogo continúa cantando y alabando, diciéndole, oh, Padre Santo, tú nos has rescatado. Oh, Señor, venimos a ti. Oh, Señor, tú nos has rescatado. Oh, Señor, tú descendiste de los cielos. Oh, Dios, descendiste de los cielos y viniste para rescatarnos. Oh, sí. Sí, Padre Santo, viniste para rescatarnos. El hermoso himno que llega a la presencia de Dios como un olor fragante que sube desde nuestra capilla hasta la presencia de Dios. Dios se goza de ver a su pueblo moviéndose por el Espíritu Santo. Dios se goza cuando el Espíritu Santo mueve a su creación. Ahora nuestro pastor Skip continúa hablando con los que pasaron al frente. Me alegro de que pasaron al frente. Aquí vamos a hacer un reconocimiento. Este es tiempo, este es el lugar de que ustedes van a hacer la decisión por el Señor Jesucristo. Lo van a hacer el Señor de su vida, lo van a hacer su salvación. Dios los bendice a todos. Yo voy a hacer la oración. Yo les voy a pedir que ustedes digan esta oración audible después de mí. Yo quiero que ustedes digan estas palabras de lo más profundo de su corazón, de lo más profundo de sus almas. Ustedes van a hablar con Dios y lo van a hacer el Señor de su vida. Oremos todos, repitan después de mí. Señor, te doy mi vida. Señor, yo sé que soy pecador. Señor, por favor, perdóname. Señor, yo creo en Jesucristo. Y yo creo que Jesús murió en la cruz y que Él derramó su sangre por mí. También creo de que Jesús resucitó de la tumba. Señor, yo me separo de mi vida pecaminosa, me separo de mi pasado y acepto a Jesús como mi Salvador. Ayúdame a vivir para ti, Señor, todos y cada uno de los días de mi vida. Dame la fuerza en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bienvenidos a la familia de Dios. Así como aquel ladrón en la cruz demostró arrepentimiento y Jesús lo perdonó, el amor de Dios va a convertir a cualquiera de ustedes que confiesen. Ahora, si tú deseas comunicarte con la Capilla Calvario, puedes llamarnos al número 800-922-1882. O si quieres dirigir cartas, puedes enviar tus tarjetas postales y cartas a P.O. Box 95-707 en Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. Que el Señor los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.